desde la Iglesia Bautista West Brownsville en Texas. Presentamos al Pastor Carlos Navarro con un mensaje de esperanza por medio de la Palabra de Dios.
De acá del sur del Valle de Texas, en una noche poco fría, bastante viento, pero cambiando siempre la temperatura, un poquito fría, no se compara con nada con las temperaturas bajo cero allá en Vancouver, Canadá, donde estuvimos hace unos tres días celebrando la primera fiesta del 25 aniversario allá del Tabernáculo Redentor de Vancouver. Queremos dar las gracias a Dios, a ustedes, por sus oraciones y también por estar acá presente en esta noche. Vamos a ponernos en pie, vamos a tomar nuestras Biblias, vamos a usar el Salmo 113, vamos a estudiar el Salmo 113 y vamos a pedirle al Señor que nos dé la bendición. Vamos a leer y vamos a leer todos los versículos, o sea, del 1 hasta el 9. Voy a pedirles que ustedes se metan en la lectura, que ustedes formen parte del sermón, que se metan por favor de lleno en todo esto. Salmo 113, vamos a ver tres cositas interesantes, pero vamos a leer los 9 versículos, y dice así el Señor en su palabra: alabad, siervos de Jehová, alabad el nombre de Jehová. Todos en el 2.
Sea el nombre de Jehová bendito desde ahora y para siempre.
Desde el nacimiento del sol hasta donde se pone, sea alabado el nombre de Jehová. ¿Quién como Jehová nuestro Dios, que se sienta en las alturas? Lea bien conmigo esto, póngale atención en el 7. Fíjese lo que hace Dios. Él, Dios, nadie más. Él levanta del polvo al pobre y al menesteroso alza del muladar. 8. Él hace habitar en familia a la estéril, que se goza en ser madre de hijos. Aleluya. Padre, te damos gracias por tu palabra. Hay cosas preciosas en este salmo. Yo no quiero descansar ni depender de cualquier habilidad que pueda tener para entender lo que aquí está. Quiero pedirte que sea tu Espíritu Santo el que hable a nuestras vidas, que nos instruye y nos demuestra a nosotros a dónde tú puedes llegar, hasta donde nosotros hayamos caído, a donde nadie se fija de nosotros y con nosotros y en nosotros. Tú alcanzas tu mano para sacarnos de ahí y para hacernos sentar en lugares de privilegio. Mi Dios, que tu pueblo evangélico conozca, que tu pueblo cristiano entienda el poder maravilloso que tú tienes. Bendice tu palabra, háblanos a nuestro corazón, te lo pedimos en tu nombre, amén y amén. Pueden tomar asiento, mis amados hermanos, por favor. Este salmo, el Salmo 113, lo cantaban los judíos en la celebración de la Pascua. La Pascua es aquella fiesta que se hace o se celebra para recordar cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, salió de la esclavitud, e iban directo a la tierra prometida. Entonces, en esa fiesta de la Pascua, en esa fiesta del Pasaj, se celebraba esto importante, y Jesucristo, en esa noche de un jueves, la noche que le arrestaron, esa noche él instituyó la cena del Señor. Por eso es que se habla en Mateo capítulo 26, y cuando hubieron cantado el himno, salieron. Cantaron este salmo. O sea que una vez que se venía el pan y la copa y se partía, y luego después de esto, Jesucristo en esa noche lavó los pies de los apóstoles, de los discípulos, cuando ya la reunión se terminó, entonces era acostumbrado poder cantar este salmo, el Salmo 113. La letra del canto o la letra del salmo es bien adecuada para este momento, que nos hace recordar a nosotros quiénes somos en la mano de Dios. En la mano de Dios nosotros somos imparables. En la mano de Dios somos invencibles. En la mano de Dios somos nosotros todos una victoria. Pero también nos hace recordar que si la mano de Dios no llega a nuestra vida, somos todo lo opuesto. Nosotros podemos y necesitamos entender que cuando llegamos a conocer a Cristo y como hijos que somos de Él, nosotros tenemos que ser un grupo de personas hasta cierto punto orgullosos de saber quién es nuestro Dios y qué es el Dios que nosotros tenemos y qué es lo que puede hacer. No, nosotros no podemos amedrentarnos, nosotros no podemos en ningún momento ni abochornarnos, nosotros no tenemos ni por qué avergonzarnos de poder hablar de Jesucristo. Por eso es que el Salmo comienza con un arranque, ¿no?, de estímulo, con un arranque de ímpetu, con un arranque de, señoras y señores, ustedes que son siervos de Dios, alaben a Dios con todo el corazón. Por eso dice en el Salmo 113, versículo 1, vean lo que dice la Escritura, alabad, pero después de esto, esta va a ser parte de mi punto que quiero explicar, siervos de Jehová. Dios espera que su pueblo le alabe. Dios espera que sus hijos lo alaben. Pero Dios desea también que su pueblo no sea solamente un pueblo, sino que también sea un pueblo de servidores. En la iglesia, y aquí voy con esto, Dios espera que su pueblo, que los que forman parte, los que son hijos de Él, entren en esa transición de poder convertirse en siervos de Dios. Me cuenta la hermana, y esto es nuevecito, deja eso ahí nada más. Me cuenta la hermana Mari Galarza, entró a mi oficina para agradecerme ahí por lo que la iglesia hizo, pues por esta semana difícil con su papá. Me dice, hace una semana con sentimientos encontrados. Porque una, pues, pierdo a mi papi. Pero por otra, me dijo, el día jueves, oiga esto, el día jueves me dieron a mí el puesto que yo tanto había pedido por tanto tiempo. Yo creo que ninguno de nosotros se molestaría que en tu trabajo te den un upgrade. Yo creo que ninguno de nosotros le diríamos al jefe, mire, no, déjeme aquí. No, que te voy a cambiar de puesto, vas a ser ahora jefe y vas a ganar dos veces más. No, 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 yo estoy bien, que me pague 8 la hora. Yo estoy bien aquí en este lugarcito. Yo creo que ahí tendríamos, mire, ahí no le hace falta un tornillo. Ahí le haría falta a usted toda la caja de fierros entera. Porque ¿quién no quiere en su vida que haya un upgrade? ¿Quién no quiere en su vida que exista una promoción para tu vida? Y todos hemos, mira, ¿cuánto hemos bregado? Mira, ¿cuánto nos ha costado a nosotros salir de ese círculo, de esa zona de confort? Y no estamos dispuestos a dar un paso adelante, o ir la extra mía para decirle, Señor, yo sé que eres tú el más deseoso, yo sé que eres tú el más interesado en que yo ascienda de posición en el reino tuyo. Dios espera que su pueblo le alabe. Dios espera que su pueblo también se convierta no en solamente un grupo de creyentes, porque la mayoría de nosotros hasta ahí nos alcanzó la cobija. Somos contentos, nacidos de nuevo, tengo la vida eterna, el perdón de mis pecados, la salvación de mi alma, el día que me muera me voy al cielo y yo tengo asegurada una mansión en el cielo porque Cristo así me lo ha prometido. Pero nos conformamos con eso. Y no hacemos el crossover, no vamos más allá para convertirnos en un pueblo de siervos a Dios. Y Dios quiere que cada uno de nosotros demos ese brinquito, demos ese paso y nos convirtamos en siervos de Él. Dios espera que su pueblo dé ese paso y que empiece a servirle. Quiero hacer una pregunta que a la respuesta solamente usted la tiene. ¿Cuántos años tiene de estar en esta iglesia? Y usted, a estas alturas, no tiene un ministerio. Yo le digo una cosa. No sabe lo que se pierde. Quizá no he sido yo la mejor persona. Quizá no he sido yo el mejor promotor de ventas. Quizá no he sido yo la persona adecuada o indicada para llamarle a usted la atención y tal vez la curiosidad de empezar a servir. ¿Cuántos años viniendo a esta iglesia? ¿Cuántos años formando parte de esta congregación y usted todavía no tiene un ministerio? Pastor, yo soy nuevo en la iglesia. ¿Qué habla usted? ¿De qué se trata esto? Pastor, ¿a qué se refiere cuando dice un ministerio en la iglesia? Lo que acaba de ver usted con este jovencito que vino a orar. Fíjese que Betania no tiene todavía un año. Y el hermano Gregorio se convirtió 4 o 5 meses más tarde del aniversario de la iglesia. Y el muchacho ya forma parte del equipo pastoral en la iglesia. Entonces, yo le hago, no tiene ni un año de creyente, tiene 7 meses. Y en 7 meses ya tuvo la confianza de meterse una corbata en su cuello y de venir de traje todos los días de su culto. Y ya tiene un ministerio. Me pregunto yo, ¿cuántos años más tengo yo en el evangelio y todavía yo no tengo un ministerio? Déjeme decirle algo. Usted no puede. Usted no debe. Y usted no le conviene seguir viviendo ya más sin servirle a Dios. Existe una gran diferencia. Pero una diferencia solemne hoy entre los que creen en Dios y entre los que le sirven a Dios. Cuando usted se convierta en un servidor de Dios, hermano, la vida le va a sonreír. Cuando usted decida entrar en estos niveles, cuando usted decida entrar en estas coordenadas, en estas cartesianas, en esta latitud de poder servirle al Señor, usted se va a reír de la vida. No tiene otra cosa, porque Dios no va a hacer otra cosa más que bendecirlo a usted por servirle al Rey, por servirle al Dios de los dioses, por servirle al soberano, al eterno, al maravilloso Jehová de los ejércitos que nosotros servimos. Por eso el salmo, el cántico, y era precisamente por eso. Fíjese, quiero que entienda bien esto y vámonos trayéndonos el contexto de la escritura. Cuando Jesucristo iba a celebrar la cena del Señor, se acercaron 2 discípulos a él y le dijeron: Señor, ¿dónde quieres que preparemos nosotros la cena? Ah, quiere decir algo. Que era un privilegio y que era un servicio y que era algo importante el poder servir al Señor. Ah, por eso fue que se adelantaron. Ellos no esperaron que Jesucristo hubiera dicho: Pedro, tú que eres el número 1 de la lista, Andrés, que es tu hermano, o Juan, que eres el discípulo amado, o Jacobo, que es el hermano del discípulo amado. No, sino que 2 vinieron a él y le preguntaron: Señor, ¿en dónde quieres que nosotros sirvamos la cena? ¿En dónde quieres que celebremos la fiesta? Era un grupo de voluntarios, era un grupo de personas que sabían que hacer esto para la gloria de Dios era algo maravilloso. Entonces, por favor, quiero que usted mismo marque esa diferencia. Porque existe una diferencia abismal, una diferencia solemne entre todos aquellos que solamente nos conformamos con ser creyentes de Dios, pero no hemos querido convertirnos en siervos de Dios. Yo le animo, yo le insto, yo le invito y yo le pido y le ruego al Señor con todo el corazón para que usted entienda que usted no puede, ni debe, ni merece seguir teniendo una vida de cristiano si todavía usted no le sirve a Dios. Cuando usted empiece a servir a Dios, usted va a hablar como hablo yo, hombre. Usted va a expresarse desde el punto de vista de servidores, como lo hablamos muchos de los que servimos a Dios. No hay ningún deleite. El hermano o la hermana que puso en ese papel, eso quiere decir: deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Yo me iba el día jueves, que me fui para Canadá, y me iba con el pensamiento y con el sentimiento de Crazy. Y me iba con el pensamiento y con el sentimiento de Amanda. Y digo, estas muchachas han sabido y han conocido lo que es la mano poderosa de Dios. Y todo ha sido porque, ni modo, su mamá, son parte de aquí de la iglesia. Antes de que viniéramos todos nosotros, ellos ya estaban aquí. Dios no tarda. Y Dios no mide. Y Dios, mire, a él no le importa qué es lo que tenga que hacer y qué es lo que tenga que remover para dárselo a uno de sus hijos que le sirven.
Otra cosa. Salmo 103, versículo 2 al versículo 4. Salmo 103, versículo 2 al versículo 4. Mire, dice la Biblia así. Sea el nombre de Jehová bendito, desde ahora y para siempre. Desde el nacimiento del sol hasta donde se pone. Sea alabado el nombre de Jehová. Excelso sobre todas las naciones es Jehová, sobre los cielos es su gloria. Usted y yo tenemos que aprender a poner bien en alto el nombre de Dios en su casa. Que los vecinos sepan que en su casa hay un distintivo. Allá donde nadie le ve. Que los vecinos conozcan que en el garaje, que en el estacionamiento, que en el parqueo, que al entrar de su casa usted va a encontrar, ¿qué? Algo que lo distinga a usted como un cristiano, como una cristiana. Que el cuarto de sus hijos tienen un emblema, un distintivo, porque son hijos de hermanos, de siervos, que son entregados y consagrados a las cosas del Señor. Mire, así como nosotros lo hacemos en casa, nosotros tenemos que aprender también a bendecir. Fíjese lo que dice el versículo 2. Sea el nombre de Jehová bendito en mi casa. Sea el nombre de Jehová bendito afuera de mi casa, desde ahora y para siempre, ahora que me va bien y mañana que no me va tan bien. Porque esto es un arte en la vida. Poder servirle a Dios y poder alabar a Dios y poder bendecir el nombre de Dios, no solamente cuando nos va bien, sino ahí es donde se prueban. Ahí es donde verdaderamente se prueba el quilataje del cristianismo de nosotros. Si somos de los que alabamos a Dios, ah, ni modo porque ya vino el income tax. Ah, ni modo porque ya pagué la casa. Ah, pues el último mes, en diciembre, fue el último pago del carro. Y todas las cosas me salen aparentemente bien hasta ahorita. Pero cuando vienen los apretones, cuando vienen las llamaditas de atención, cuando vienen esas enfermedades, cuando vienen aquellas probadas de tu fe, cuando vienen aquellos momentos que tú y nadie en tu familia entienden por qué están pasando, ya no somos los mismos. En el mundo. Que sea el nombre de Jehová bendito en el mundo que usted se desenvuelve. Que sea el nombre de Jehová bendito, inclusive allá a donde a usted le tengan prohibido hacerlo. ¿Puedo? ¿Continúo? Sí, ok, muy bien. Bien, sea el nombre de Jehová bendito, en su casa y fuera de su casa, en el mundo en el que usted vive, en el mundo donde usted se desenvuelve, aunque lo vean rarito, aunque usted entra a su iglesia, también en su iglesia, y a usted lo vean raro porque levanta las manos, y usted lo vean raro porque hace así, usted lo vean raro porque dice aleluya, usted le ven raro porque usted dice amén. Usted lo ven rarito porque usted es una persona que no se cansa de elevar y de bendecir el nombre de Dios en su país. Aunque haya lugares en su país donde no se le permitan. Aunque haya lugares en ese país en donde usted le digan que es prohibido hacer una oración. Le quiero contar algo aquí entre nos. Invitaron a uno de los más prominentes predicadores. Excelente predicador de juventud, para que orara en la toma de posesión del presidente Obama. Y le mandaron ciertos requisitos. Y le dijeron que quería que hiciera una oración, pero que en su final no incluyera el nombre de Jesús. Usted sabe que las oraciones nuestras son, y pedimos esto, and we ask you this in the name of Jesus. Le dijeron que la única condición para que él estuviera en la plataforma, que su oración él pidiera por todo y por todos, pero que no mencionara el nombre de Jesús. Él dijo que no, que él no podía traicionar a Jesús por un momento, por 5 minutos de fama, pues, por salir en la tele, para que lo pudieran ver 300 millones de americanos en la televisión. No, que muchas gracias. Pero como siempre hay uno que se vende barato. Y siempre hay uno que se vende y que vende su primogenitura. Él dijo que sí. Y no solamente se tiró las tablas porque bless the gay and bless the lesbians. ¿Hasta dónde hemos llegado?
¿Hasta dónde hemos llegado?
Van a llegar momentos, esperamos no. Te cuento esto porque hay un estudio de estadísticas de Church Growth, o de estadísticas de Iglesia Crecimiento, donde han mencionado que son 9 países para el año 2020 en donde va a desaparecer el Evangelio. Holanda es uno de ellos. En Europa. Escocia, donde hubo avivamientos hace 300 años. Donde, bueno, ¿sabía usted que los 35 millones que viven en Canadá no llegan los cristianos a 1 millón? Vamos a llegar a un momento donde nosotros, aquí usted no puede entrar con Biblia. Aquí usted no puede venir y decir que es cristiano. Aquí usted no puede entrar y hablar de Cristo. Nosotros aquí tenemos oportunidades para predicar y meternos. Si somos un poquito meticulosos y cuidadosos, podemos en el bol hacer evangelismo. Pero no sé si a Evelyn le tocó que algún día le tuvieron que prohibir, porque ya hay sectores donde no permiten que hable del evangelio. Y a nosotros, estoy hablando de siervos, estoy hablando de cosas que tenemos que hacer, y él dice aquí en la Escritura, dice, mira, sea el nombre de Jehová bendito, aunque aquí no me permitan decir, sea el nombre desde ahora y para siempre, desde el nacimiento del sol hasta donde se pone, sea alabado el nombre de Jehová, excelso sobre todas las naciones es Jehová, sobre los cielos su gloria. Ahora, fíjese que estas dos cosas tan hermosas. Primero, vamos siervos, alabemos al Señor. Vamos siervos, bendigan el nombre de Dios en donde quiera que ustedes estén. Vean lo que yo voy a hacer, dice Dios. Y es probablemente, es de lo que más a usted le va a interesar. Vea usted conmigo, del versículo 5 al versículo 9. ¿Quién como Jehová? Está haciendo una comparación. Está desafiando, está retando a las otras deidades, está retando a los otros dioses que supuestamente existen en el mundo. Y vean lo que dice, no hombre, ¿quién como Jehová nuestro Dios que se siente en las alturas y que se humilla a mirar en el cielo y en la tierra? ¿Que acaso no fue eso lo que hizo? Se humilló, dice la Biblia, que Dios se humilló y se hizo en forma de hombre. Y descendió a la tierra a buscarnos a nosotros. Es que tamañas firmitas vino a buscar. Que se humilla a mirar en el cielo y la tierra. Ah, aquí está. Él levanta del polvo a quién. Mire, déjeme decir una cosa. Aquí hay una figura. Ser pobre no es delito. Usted nació pobre, sigue siendo pobre, y usted cree que siempre va a ser pobre. Usted no es un criminal. Usted no es un criminal. Pero le hago una pregunta. ¿Usted quisiera seguir viviendo así? ¿Qué a poco no le gustaría vivir mejor? ¿Qué a poco a usted no le gustaría tener un poquito de más de comodidad? ¿Qué usted cree que esto no será hasta un mal testimonio para el cristianismo, para el evangelio? ¿Dios se puede sentir orgulloso de que tiene bien cuidados a sus hijos? ¿De que a sus hijos no le falta nada? ¿Cuántos hijos tiene usted? 4 o 5. ¿Usted no quisiera que todos sus hijos tuvieran la misma solvencia económica? ¿Que tuvieran la misma capacidad económica? ¿Usted no quisiera que en su familia, el fulanita, pues ella nunca levantó cabeza? Ella, pues, por haberse casado con ese muchacho, que yo le dije, mire cómo les ha ido. Lo único que hizo fue llenarla de hijos. Ah, va. Pobre. Eso no es un crimen. Pero ¿sabe usted qué dice la Biblia que hace Dios? Mire, Él levanta del polvo al pobre. Y al menesteroso, al que tiene necesidad, lo alza del muladar. ¿Sabe usted qué es el muladar? El muladar es el lugar donde está todo el estercolero, donde está el estiércol de los animales, de las bestias. Y dice Dios que Él viene y te da la mano para sacarte de ahí. Porque Él no quiere verte más ahí. Mira, si usted siempre ha sido de las personas, si usted siente que usted ha tocado fondo, ¿por qué no se toma la mano de Dios? Del suelo ya no puede pasar. Le voy a decir esto, déjame esa figura, mira. Espero que usted se recuerde bien de esto que le voy a decir en este momento.
peor ya no puede estar. Ya tocó fondo. Para abajo ya no puede pasar. ¿Por qué no se agarra la mano de Dios? Cuando usted sienta que sus piernas ya no aguantan el peso de lo que lleva, ¿por qué no se arrodilla mejor? No estoy filosofando hoy. Cuando usted sienta que ya no aguanta más, cuando usted sienta que sus piernas ya no le aguantan para mantenerse firme, para poder aguantar todo lo que lleva encima de la responsabilidad en su familia, póngase a rodillas y busque a Dios. Si Dios, ok, aquí vengo con esto. Si ya tocó fondo, si usted, ni aunque le den 5 income taxes seguiditos, los del 5, de los 5 años juntos, si ni con eso arregla usted sus problemas, agárrese la mano de Dios, hombre. Y que mire, mire hasta dónde va Dios. Es escritura, es la Biblia. Él es el que se encarga de levantar al pobre de donde está. Pero Él no lo va a dejar paradito ahí. Vea lo que dice la Biblia, a dónde lo va a poner. Él levanta del polvo al pobre y al menesteroso alza del muladar. ¿Qué? Pero no solamente para pararlo, para hacerlo sentar, ¿con quién dice? Con los príncipes de su pueblo. Ok. Si Dios, aquí vengo con esta cosa. Si Dios lo saca de su pobreza, si Dios le dio la mano, si Dios lo levantó del polvo, y si Dios lo hizo que usted olvidara el estado de su pobreza, y Dios lo empieza a bendecir, nunca olvide quién le dio la mano para salir de donde estaba hoy. No te olvides nunca de donde Dios te sacó. Yo solo, mire, de reversa, mami, solo le doy rewind a mi cassette de mi vida. Y digo yo, no. Ni de broma hoy me aparto de las cosas del Señor. Yo sé perfectamente dónde estaba. Yo sé perfectamente cómo estaba en el momento que el Señor me sacó. Para nada, y no se me olvida nunca. Si Dios a usted lo ha sacado de la pobreza, lo sacó del polvo y lo ha empezado a bendecir, porque nadie podrá hacer con usted lo que solamente Dios puede hacer, por favor, nunca olvide quiénes fueron o de quiénes eran las manos que le ayudaron a usted para sacarlo de ahí. Cuando llegue a la cima del mundo, when you get to the top, cuando llegues a donde ya sientes que rascas el cielo, tampoco te sueltes de la mano de Dios. Estabas en el polvo. Te agarraste fuerte de la mano de Dios para salir del polvo. Dios te ha sacado y te puso y te sentó en lugares especiales. Te hizo sentar con los príncipes de tu pueblo. Cuando tú ya llegues a la cima, cuando llegues al momento culminante, por favor, tampoco te sueltes de la mano de Dios. Porque arriba es donde vas más a necesitar de Dios que abajo, en el polvo. Al fin y al cabo, en el suelo ya estás. Para abajo ya más no puedes pasar. Pero cuando hayas llegado para arriba y te olvides de la escalera que te pusieron para escalar, y te olvides de todos aquellos steps y de todas aquellas graditas y de todas aquellas personas que Dios ha utilizado a través de tu vida para bendecirte, no te olvides y no te sueltes de la mano de Dios. Dios siempre se fijará en ti a donde tú estés. Para Dios no hay condición, por paupérrima que sea, de donde nos pueda sacar. Y con esto yo termino. 8 y 9. Para hacerlo sentar con los príncipes. Para hacerlo sentar con los príncipes de su pueblo. Él hace habitar en familia a la estéril. Aquella que por alguna causa de la vida, aquella que por alguna cuestión de esas que no quisieras preguntarte y no llegaras nunca a tener el privilegio de ser madre. Dios es el único que te hace habitar en familia y que se goza en ser madre. Con esto cierro las tres cositas. Dios sabe que somos su pueblo, pero Dios quiere que seamos sus siervos. Dios sabe perfectamente que nosotros bendecimos el nombre de Él, pero Dios quisiera que el nombre de Él sea bendito en donde quiera que nosotros estemos. Y Dios conoce perfectamente la situación que tenemos, hasta dónde hemos llegado. Nunca nos imaginamos que la casa que compramos tuvimos que venderla para pagar unas deudas. Nunca nos llegamos a imaginar que tuvimos que devolver un carro porque no lo pudimos pagar. Nunca nos imaginamos que teníamos que haber llegado hasta estos extremos por los compromisos que tenemos. No importa hasta dónde llego, ya toqué fondo. Nunca en mi vida he estado tan amolado como ahora. Sencillo. La mano de Dios está esperando para que usted la agarre. Él te va a sacar de donde estás. Te va a sacar del polvo. Te vas a olvidar de tu condición. Te va a sentar en lugares especiales, con príncipes. Pero cuando hayas llegado hasta arriba, cuando hayas logrado estar en la cima del mundo, no te olvides de quién fue el que te llevó hasta allá arriba. Y seguir bendiciendo siempre el gran nombre de nuestro Dios. Inclinamos nuestro rostro, vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Señor, vengo con una alegría inmensa. Nosotros no nos cansamos ni nos dimos por vencidos para hacer las llamadas que teníamos que hacer. Y hoy, durante este día, buscándote a ti por medio del ayuno y de la oración, siempre hemos podido ver que tu mano ahí está. Y esta tarde nos confirmaste para restablecer, Señor, este servicio, para poder bendecir a los menos afortunados con este proyecto. No hacemos otra cosa en esta iglesia más que predicar tu palabra y llevar el mensaje, las buenas nuevas a los que más necesitan de ti. Acercarnos a la clase menos agraciada, a los pobres, a aquellos que les niegan. Queremos llegar en los momentos de crisis. Y Señor, ninguno de nosotros se puede colgar una medalla, porque nadie ha hecho nada extremadamente importante. Todo esto lo has manejado tú. Tú has movido corazones y has movido voluntades. Oramos por el resto de los proyectos que la iglesia tiene, para que tú los sigas bendiciendo. Pero sobre todo en esta noche, Señor, como nunca terminamos los cultos, sin hablar de ese ser maravilloso, sin promover y sin anunciar al que es el motivo de todo esto. Si usted está acá en esta noche, déjeme decirle que a usted Dios le ama y Dios tiene un plan lindo y maravilloso para su vida. No existimos para otra cosa más que para proclamar su palabra y para hacer cada uno de nosotros lo que mejor nos convenga hacer a nosotros y al reino tuyo. Si usted todavía no le ha entregado su corazón a Cristo, déjeme decirle que Dios le ama tanto a usted que mandó a Jesús, su Hijo, a morir en su lugar. Ahí donde usted está sentado, donde usted está sentada, con una oración adentro de su corazón, adentro de su mente, usted podrá decirle en esta noche a Jesús que usted lo recibe como su Señor y su Salvador. Nadie le ve, nadie le molesta, nadie le inoportuna. Si usted quisiera hacer esta oración, repita conmigo adentro de su mente y dígale así: Señor Jesucristo, en esta noche yo vengo a recibirte por fe y arrepentimiento, y vengo a pedirte perdón por todos mis pecados. Vengo a suplicarte, Señor, que inscribas mi nombre en el libro de la vida del Cordero y que me des la garantía de la vida eterna y la seguridad de la salvación de mi alma. Todo el mundo está orando. Habría una fiesta tremenda en el cielo si usted se lleva a Cristo en su corazón en esta noche. Si usted ha repetido conmigo esta oración, ahí donde está, mientras nadie le ve, le voy a suplicar que levante su mano, por favor. Una persona en esta noche, ahí donde está, que Dios te bendiga, mi amor, ahí en el centro. Alguien más, levante su mano. Una persona más en esta noche que le entrega su corazón. Que Dios te bendiga. Gloria a Dios. Alguien más acá. Dios te bendiga. Alguien más. Una persona más en esta noche. Dios te bendiga. Y también en medio. Puras damitas. Puras damas. Necesitamos más damas. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por habernos traído en esta noche. Gracias porque somos protagonistas. Gracias porque vemos también todo esto que está pasando, que es algo verdaderamente maravilloso, que nunca nos gane a nosotros la desidia, que no nos gane a nosotros la flojera, que no nos gane a nosotros el no me siento tan bien. Muchas iglesias quisieran ver lo que pasa en la nuestra. Muchos pastores quisieran sentir lo que yo siento en mi corazón cuando al predicar tu palabra hay respuesta. Muchos hermanos en otras congregaciones se verían doblemente motivados al saber que lo que ellos aportan está siendo invertido para engrandecer el reino de los cielos. No cesamos de darte gracias. Desconocemos los problemas que causan las lágrimas y el llanto en los que vienen buscándote a ti. Pero sabemos que serán las últimas lágrimas derramadas, porque ahora vendrás tú con tu mano a quitar esas lágrimas de sus mejillas. Y a partir de ahora, a levantar el rostro y a bendecir el nombre de nuestro Dios. Llévanos a casa. Gracias por habernos permitido estar acá. En Cristo hemos orado. Amén y amén.
El predicador ha terminado su mensaje. Es tiempo que recibas al Señor Jesús como tu Salvador personal. Repite de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo como mi único y suficiente Salvador. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento. Soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma. En tu nombre he orado. Amén. Ahora te invitamos a que te congregues en nuestra iglesia, ubicada en el 925 West Street, Charles, Brownsville, Texas, 78520, o llámanos al teléfono, código de área 956-546-3607. Iglesia Bautista West Brownsville, te esperamos. La Iglesia de Cristo está abierta para ti.